Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Mujeres en las Ondas. Ya sabéis que este es el espacio de comunicación y género producido por el Área de la Mujer de Radio Enlace. Emitimos cada día de la semana en el 107.5 de la FM. Nos quedan por delante 30 minutos de este viernes caluroso y los vamos a compartir, como cada semana, con nuestra compañera Laura Galau. Buenas tardes, Laura, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues fenomenal. Aquí con el calor ya que nos tiene el cerebro derretidas a las dos. Pero supongo que hoy vamos a hablar de muchos deportes, porque es lo que toca en esta sección de Mujeres en las Ondas, dedicada en especial al mundo del deporte en femenino. Y entre algunos de esos deportes habrá, digo yo, pues alguno de agua, que nos sirva para refrescarnos un poquito, ¿no?
Alguno de sol, por si no estamos morenas, algo de eso.
Bueno, pues muy bien. Vamos a comenzar ya, si te parece, con nuestro espacio. Eso sí, recordamos que los minutos finales los completará nuestra compañera María Bonilla. Empezaba hace una semana ya a colaborar con nosotras en un microespacio de Mujer con Discapacidad y Deporte. Y hoy nos trae una entrevista muy interesante, así que no os podéis perder los 10 minutillos finales del programa, porque están cargados de contenidos.
Que todo sepa. Sería muy importante.
Este es un país machista, pero aunque cueste, hay que luchar por eso y la mujer cada día está más integrada en el mundo del deporte. Nos vemos día a día en todos los deportes que la mujer pues está luchando y esperemos que siga mejorando.
Hay mucha emoción, ganas de salir al campo y demostrar que bueno, que las mujeres también valemos para jugar al fútbol. La mayoría de deportes en las que te dicen, bueno, pareces un chico o eso es de chicos, es porque están establecidos que son deportes para hombres. Evidentemente, pues no hay referencias de mujeres que lo hayan hecho igual, pero alguna vez tiene que ser la primera, ¿no?
El partido por el reconocimiento de las deportistas femeninas se juega cada viernes en Mujeres en las Ondas. Únete a nosotras. Ahora sí que damos por inaugurado nuestro espacio de mujer y deporte y comenzamos hablando de las raquetas y de las pelotas. Nos vamos con el tenis, que está teniendo muchísimo éxito en estos últimos meses. ¿Será, como dices tú, Laura, el buen tiempo y el solecito que anima a practicar esta disciplina deportiva?
Anima a practicar, yo creo, que todo tipo de deportes. Comenzamos con tenis porque este fin de semana el equipo se prepara para disputar la final de la Copa Federación contra el equipo checo. El equipo español de Fed Cup disputará contra el equipo checo la permanencia en la categoría. Esta eliminatoria se jugará en el Ampurdán catalán, por lo que las españolas tienen el público a su favor, pero las jugadoras checas son superiores a nivel de juego. La número uno española será Anabel Medina, que admite la superioridad de las checas, pero sabe que la pista las favorece, porque la pelota bota más despacio. Las jugadoras españolas animan a la gente a que vaya a verlas, ya que sentir el calor del público las motiva en los partidos. Por su parte, el capitán checo admite que los partidos van a ser muy duros, ya que se juegan el descenso de categoría y no puede disputar el año que viene la Copa Federación. Para los dos equipos esto sería un palo muy duro, ya que la mayoría de las esperanzas de las jugadoras están depositadas en este torneo.
Pues Laura, yo no sé si me voy a poder acercar hasta Cataluña a ver el partido. La verdad es que es una pena, porque encima de que están haciendo el llamamiento nuestras jugadoras para que acuda cuanto más público, animarlas mejor. Pero bueno, no sé, a lo mejor alguna de las personas que nos esté escuchando desde casa va a pasar sus vacaciones en la costa catalana y puede acercarse a ver ese partido. Seguro que va a ser bastante interesante, fundamentalmente por lo que decía el entrenador de las checas, ¿no? Porque se juega en el descenso y, pues quieras que no, esto va a hacer que haya buen ritmo y sobre todo ganas de buen tenis y de machacar a las rivales.
Hombre, también se puede ver, si se puede ver por la tele. Yo
pues
lo
sí.
Estaba buscando, no he encontrado nada, espero que la 2 o Teledeporte, algún canal de estos sí que lo retransmita, estaría bien.
Algún canal lo retransmitirá, así que nada, enviaremos telepáticamente nuestros ánimos a las jugadoras para que les vaya bien este encuentro. De momento continuamos, no sé si seguimos hablando de tenis.
Sí, continuamos hablando de tenis porque la española Nuria Llagostera hizo doblete en el torneo que se celebró en Valladolid.
No te das cuenta que mi amor...
La tenista mallorquina número 191 del ranking femenino ganó el torneo internacional Ciudad de Valladolid en dobles y en individual. Junto a su compañera Arantxa Parra, la jugadora española se hizo con el título de dobles en 1 hora y 5 minutos. El partido no empezó muy bien para la pareja española, que perdió el primer set 1-6, pero no se rindieron y con un espíritu combativo encontraron la recompensa en los dos siguientes sets, en los que derrotaron a sus rivales. Al día siguiente, Nuria jugó la final en individual contra la checa Zetkoska, que ocupa el puesto 168 en el ranking de la Federación Femenina. La noche anterior al partido, la española tuvo que ser atendida en el Hospital Pío Ortega de Valladolid a causa de una insuficiencia respiratoria debido a un fuerte resfriado que padecía.
Pero no, yo ya logré dejarte aparte.
Nuria tardó 1 hora y 5 minutos en ganar el primer set, que fue sentenciado en el tie-break. Durante este juego, la jugadora española se lesionó la pierna y este dolor le afectó a la espalda. Como consecuencia, Llagostera sufrió más de la cuenta en ganar el set.
Acércate un poco más.
El segundo set cayó del lado de la checa, que con la potencia de sus golpes se lo puso muy difícil a la española. Este duró 30 minutos, pero el set definitivo fue para Nuria, que con un juego espectacular hizo que el público disfrutara de un gran partido. La española cerró el set en 55 minutos, lo que evidencia la igualdad que había entre las jugadoras.
¿Qué hay cuando salga el sol y llegue la mañana?
Con estas victorias, la española ha conseguido $2,940 por el individual y 1,176 por el título de dobles.
Vete, 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 vete y pásatelo bien.
Pues felicitamos a Nuria desde aquí, Nuria Llagostera, que se ha llevado esos primeros puestos en dobles y en individual en el torneo femenino Ciudad de Valladolid. Torneo de tenis que nos ha vuelto a enfrentar a las jugadoras checas. La verdad es que todo un ejemplo de superación esta tenista mallorquina, porque como nos has contado Laura, tuvo unos malos días previos y problemas y complicaciones.
Al partido,
efectivamente.
O sea, que la verdad es que, hombre, me supongo que al perder el primer set se le pasaría por la cabeza el abandono del partido, porque la verdad es que sería muy duro y además si luego se lesionó en la rodilla, no sé. La verdad es que una jugadora muy muy fuerte.
Pues muy fuerte y sobre todo con mucha entereza psicológica, que es lo que hace falta, supongo yo, para sobreponerte en esos momentos, ¿no? Y decidir seguir luchando. Así que, mira, un ejemplo para aquellas chicas jóvenes que empiecen a dedicarse al tenis. Hay que darlo todo hasta el final. Nosotras continuamos en Mujeres en las Ondas, en este espacio de Mujer y Deporte. Vamos a hablar de Wimbledon, donde supongo yo, Laura, no sé si sabrás decírmelo, que los premios eran un poquito más elevados.
Sí, sí, 700.000 libras, que es más de 1 millón de euros.
Sí.
La verdad es que es una pasada, ¿eh?
O sea, que pasamos de los 2.000 de Valladolid, porque no debe llegar, si estaba en dólares el premio, 2.000 euros a millón y
más
algo,
de
millón 50.000
o sea,
algo así.
O sea, la verdad es que sí, está bien
bueno,
ganar
pues
el Wimbledon.
A lo mejor, Laura, es un buen momento para plantearse empezar en el mundo del tenis. ¿No?
Hombre, yo empezaba, lo que pasa es que ningún ojeador nunca me ha dicho nada.
No te han
entonces,
dicho nada.
Yo creo que ya con 18 años, ya Nadal tiene 21 y ya está ahí despuntando, entonces para
no,
mí ya es un poco tarde.
Nunca es tarde, ¿eh? Yo empecé en el mundo del triatlón, tú lo sabes bien, empecé tarde y mira qué bien me ha ido. O sea que todo es proponérselo.
Ya estás en el preolímpico, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pero bromas aparte, pues siempre es un buen momento para empezar a practicar un deporte que a lo mejor...
No hace falta ser a nivel...
No, a nivel de competición no. Pero nosotras no nos cansamos de decirlo porque es que luego te lo pasas bien y te sientes muy bien.
Y además conoces a mucha gente, está
conoces
bien.
Conoces gente, liberas endorfinas... Vamos, que lo del deporte es recomendable en todos los sentidos, sin pasarse, ¿eh? que luego puede haber complicaciones, pero total, que nosotras estamos hablando de Wimbledon, que nos hemos ido del tema.
Sí, porque Venus Williams ganó su cuarto título en Wimbledon. La estadounidense Venus Williams se llevó el cuarto título de Wimbledon de su carrera tras superar a su rival en la final de este sábado, la francesa Marion Bartoli, por 6-4 y 6-1 en 1 hora y 30 minutos de partido.
Empiezo a ver la luz brillar, quiero cambiar.
Bartoli, de 22 años, plantó cara a Williams en el primer set, que se adjudicó finalmente la norteamericana en 45 minutos. En el segundo set, tras recibir ambas tenistas asistencia médica, Williams pasó por encima de la tenista gala y se adjudicó el segundo y definitivo set por 6-1 en 45 minutos, para hacerse con su cuarta bandeja de plata. Venus agradeció a su familia y a su entorno el apoyo que le aportó durante el torneo y a la organización debido al reparto igualitario de premios que ya hemos dicho antes, que eran 700.000 libras, eso, más de 1 millón de euros. La estadounidense venció así en Londres en la primera edición de la historia en la que las mujeres ganaron el mismo premio en metálico que los hombres.
Tengo tanto que ganar, tengo ganas...
Pues tendremos que guardar esta fecha en la memoria porque ha costado lograrlo y todavía hay voces reticentes a que se equiparen los premios por aquello de que las mujeres parece ser que jugamos menos tiempo, hacemos un poco más de ruido y no le damos tan fuerte a la bola. Y me pregunto yo, ¿210 kilómetros por hora no es suficientemente fuerte?
El otro día en la final dijeron que la media de Federer era 201 kilómetros por hora.
Pues fíjate, o sea, a lo mejor con una de las Williams y Federer enfrentados cara a cara teníamos una sorpresa y... ganaban las féminas. Total, que lo que decimos, que se van rompiendo barreras, pero todavía nos quedan muchas otras por superar. En cualquier caso, pues nada, felicitamos a Venus Williams por esa cuarta bandeja de plata. Que a ver si el año que viene podemos escuchar los nombres de alguna de nuestras tenistas, por lo menos en cuartos, ¿no? Nos lo ponemos de reto. Yo creo que con el ánimo que estamos dando, el empujón que estamos dando desde aquí al deporte femenino, pues vamos a llegar.
Pero luego que nos dediquen el premio, si no, no mola.
Por supuesto, hombre, igual que agradecen a la organización, pues agradecen a Mujeres en las Ondas y a su espacio de mujer y deporte. Que nosotras continuaremos aquí fieles hablando no solo de tenis, sino de muchos otros deportes, ¿no, Laura?
Sí, porque continuamos con hockey en línea, porque España está con opciones de clasificarse para las semifinales del Mundial. España aún sigue viva en la lucha por alcanzar alguno de los puestos que dan la clasificación directa para las semifinales del Mundial de Hockey Línea que se está disputando en Bilbao. España consiguió una victoria ante una de las medallistas del año anterior, Francia, por 3-2, y una derrota por 5-4 ante la República Checa. En el partido de la República Checa, España ha demostrado el aumento de nivel que ha conseguido este último año, y esto ya es un éxito para la selección. España perdió el partido por 5-4, pero tuvo la ocasión de vencerlo. Al final del partido y con un empate a 4 en el marcador, la República Checa perdió a 2 de sus jugadoras, por lo que España jugó la carta de la victoria con el cambio de la portera por una jugadora de pista. La ambición de España por conseguir una victoria histórica dio la vuelta con 2 palos consecutivos en los últimos segundos y con un rebote que hizo que una de las jugadoras checas marcara el gol de la victoria a 1 segundo del final.
No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya...
En el partido ante Francia, España se adelantó en 10 minutos por 3-0 gracias a los goles de Martínez, Casi y Castillo. Renta que ya fue imposible de superar para las francesas. España superaba a toda una Francia medallista en los últimos mundiales.
No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados.
La selección española disputará su primer partido ante la selección de Singapur, para a continuación cerrar la primera fase del mundial ante el líder del grupo, Estados Unidos. Las chicas de Ángel Ruiz no lo tienen nada fácil, ya que deben conseguir al menos una victoria y esperar el fallo de sus otros 2 rivales, que son Francia y Gran Bretaña. Estos 2 rivales juegan mañana en un partido el uno contra el otro. Si empatan entre ellos y luego uno de los 2 logra la victoria, la clasificación de España será imposible. Ángel Ruiz, el seleccionador español, se lamentaba de la mala suerte de España, aunque estaba muy contento por el juego y el nivel demostrado por las chicas hasta ahora.
hablar de la lucha si no estamos preparados.
Quiero tener tu presencia.
No quiero que des la espalda.
Quiero tener tu presencia.
Hay que tomarse.
Pues la verdad es que por lo que parece las chicas de Hockey Línea hicieron todo un papelón, vamos. Se llevaron por delante a Alemania, a Francia. Una pena que en esta ocasión las checas pues nos impidieran una victoria, que ya nos hubiera catapultado a lo más alto, Laura.
Al lado de las americanas.
Al lado de las americanas. Hemos dicho que se enfrentarán dentro de muy poquito.
Sí, nada, creo que era el sábado, mañana. Mañana juegan y a ver qué pasa. Si tienen suerte y pierde Francia o Gran Bretaña, pues estaría bien. Y si no, por lo menos, oye, quedarse en cuartos tampoco está mal.
Han llegado hasta ahí y es verdad, pues el mensaje que lanzaba su entrenador, su seleccionador, que han hecho un buen juego y han demostrado que valen y que pueden estar en esos primeros puestos. Pues nada, mucho ánimo. Ya os traeremos toda la información sobre lo que vaya ocurriendo con el hockey línea en los próximos días, en las próximas semanas. Y de momento cambiamos de disciplina.
Y por fin nos metemos ya en la piscina.
Bien, bien. Esto es lo que nos interesa, que ya empieza a hacer muchísimo calor, Laura.
Porque en waterpolo se está celebrando la superfinal de la World League, en la que ganó Estados Unidos y España quedó quinta. Estados Unidos se ha proclamado vencedora de la superfinal de la World League celebrada en Montreal, tras vencer en la final a Australia por 8-4. La medalla de bronce fue para Grecia, que derrotó a Canadá por 6-4. Y España, como ya hemos dicho, finalizó en quinta posición tras vencer a China por 19-18. Y seguimos metidos en la piscina porque hablamos de la natación sincronizada, que se ha celebrado el 10º campeonato de sincro, el trofeo Infantas de España. La selección nacional dirigida por Ana Tarré se paseó con autoridad en el 10º campeonato España Sincro Trofeo Infantas de España, al imponerse en todas las modalidades al Club Ontario de Canadá y a dos selecciones menores de Rusia y Holanda. En este trofeo tuvo como gran protagonista en San Jordi al equipo nacional, que tan grandes éxitos ha dado este año al deporte español con sus medallas en el Mundial de Melbourne y la Copa de Europa de Roma. En solo ganó la multicampeona Yerma Mengual con 98 puntos, firmando además un 10 en impresión artística. Segunda fue la holandesa Gilles y tercera la rusa Sukhanova. En dúo ocurrió lo mismo y ganó la pareja formada por Paola Tirados y Yerma Mengual. El equipo combo y rutina libre españoles obtuvieron rotundos triunfos ante el Club Ontario de Canadá. Rusia y Holanda cerraron la clasificación final por países, que lideró una España que se lo tomó como un buen test con público en la ciudad donde viven y entrenan, pensando ya en el preolímpico de 2008. De forma paralela se celebró el 50... Campeonato de España Senior con triunfos de Marguinda Crespi del Club Mediterránea en solo por delante de Laia Blanco del Calípolis y de Rocío Escudero del Sincro Retiro. En dúo la victoria fue para Paula Alcorta y Clara Basina del Calípolis, y en equipo y combo el mayor galardón se lo llevaron los potentes conjuntos del Sincro Retiro.
Pues lo que me gusta oír es que, por ejemplo, se sigue celebrando ese campeonato senior de España, que está bien que haya figuras como Gemma Mengual o Paola Tirados que estén representándonos, pero recordemos pues que hay muchas más mujeres que están dedicándose a la natación sincronizada y que tienen que tener un puesto ahí y un reconocimiento, porque ellas fueron en cierto modo las que abrieron camino a las que hoy son nuestras multicampeonas. Y por supuesto, pues felicitar a Gemma, Paola, a nuestros equipos que se han llevado esos primerísimos puestos en este torneo Infantas de España, que enfrentaba a equipos de natación sincronizada de todo el mundo, de todas partes del globo. Una pena, eso sí, que en waterpolo, por otro lado, nos quedáramos en la quinta posición. Hace unas semanas hablábamos ya de nuestro equipo femenino de waterpolo. El entrenador estaba bastante contento con los resultados, pero bueno, yo creo también que era una competición difícil, que nos enfrentábamos a grandes potencias y pues hemos dado lo mejor de nosotras mismas. No sé si vamos a seguir en el agua. No. Me parece que nos salimos ya, ¿verdad? Porque llevamos un rato y ya sabéis que no es bueno pasarse. ¿A dónde nos vamos, Laura?
Pues ahora nos vamos con una muy buena noticia para el fútbol, porque María Luisa Villa será la primera asistente de Primera División. María Luisa Villa Gutiérrez, Marisa para sus compañeros, una estudiante de segundo de magisterio residente en Ciudad Real, será la primera juez de línea femenina en Primera División. Hasta ahora iba como asistente en Segunda División con Ontayana López Astilleros, quien también ha sido ascendido. La Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros han decidido el ascenso de la asistente María Luisa a Primera División, lo que constituye un hecho histórico en el fútbol.
Pues por supuesto que es un hecho histórico. Hoy estamos dando dos fechas para nuestra memoria, para la memoria colectiva. Por un lado hablábamos de Wimbledon, ese torneo en el que por primera vez se han equiparado los premios, y ahora nos tenemos que pasar al deporte rey, y además un deporte con una fuerte carga masculina, donde las mujeres se nos quiere hacer creer que tenemos poco que hacer, cuando no es así, ya lo estamos viendo aquí cada semana, y donde por fin conseguimos entrar, aunque sea de momento como juezas de línea, pero yo creo que es un gran paso. Espero y deseo que la afición, que todas aquellas personas a las que les gusta el fútbol lo vivan de la misma manera y que no tengamos que ver y escuchar comportamientos machistas y patriarcales como, por desgracia, ya
ocurrió
ha acontecido.
Hace poco, sí, es verdad,
hace poco ocurre en otros países en donde las mujeres sí tienen más presencia como juezas de línea o como asistentes. Y bueno, pues nada, suponemos que alguien habrá a quien no le guste mucho esta decisión, pero nosotras desde aquí queremos apoyar con todo nuestro empeño y toda nuestra inco a Marisa Villa, y seguiremos hablando de ella, seguro que será noticia de un modo u otro, y pues nada, ahí estaremos para mostrarle nuestro apoyo y a ver si va abriendo camino, y dentro de poco ya no hay solo una, sino muchas.
Hombre, esperemos que sea noticia por lo bien que lo hace también, ¿no?
Pues
porque
sí,
también hay que decir que los árbitros de la Federación Española son un poco malos, así que esperemos que ya que entra una mujer, pues por lo menos le dé un poco de calidad al arbitraje español.
Sobre todo eso, que se la analice por lo bien o lo mal que lo haga, no porque es mujer y está ahí y no sirve porque corre poco o se pinta las uñas o no se las pinta. En fin, a ver si conseguimos que todos esos comentarios se queden al margen y que lo que impere pues sea su capacidad como profesional, como jueza de línea. Yo creo que con esto nos vamos a despedir, porque si no, no vamos a dejar tiempo a nuestra compañera María Bonilla, que está ya preparada con su sección, con su microespacio de Mujer con Discapacidad y Deporte. Con ella nos vamos a quedar hasta la semana que viene, Laura.
Hasta luego.
Que paséis una buena semana y que practiquéis muchísimo deporte.
Y que lo vean también.
Efectivamente.
Hoy contamos con la presencia a través del teléfono con una gran mujer y profesional. Es la presidenta de la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral, doña María Jesús López López. Buenas tardes, María Jesús.
Buenas tardes, María.
¿Qué es la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral?
Pues es una institución que lleva funcionando 15 años y que se encarga de coordinar todo el deporte de personas que padecen parálisis cerebral en la Comunidad de Madrid. Digamos que es el enlace entre las instituciones oficiales, como es la Comunidad, la Dirección General de Deportes, los clubes, los deportistas, y nosotros aglomeramos todo eso.
De acuerdo. ¿Qué deportes están presentes?
Pues mira, tenemos oficialmente irreglados los siguientes deportes: atletismo, natación, slalom en silla de ruedas, ciclismo, tenis de mesa, tiro con arco y la bocha, que es el deporte mayoritario y que, como tú muy bien sabes, es un deporte específico de parálisis cerebral y que es un deporte paralímpico.
¿En qué deporte de los que vosotros ofrecéis tenéis mayor afluencia de mujeres?
Pues evidentemente en la bocha. Además de que es el deporte que aporta a la federación el mayor número de licencias, es el deporte que también aporta más mujeres, junto con la natación. Pero la diferencia es considerable en favor de la bocha. ¿Por qué? Pues porque la bocha es para personas muy afectadas, que todas van en silla de ruedas, incluso lo pueden practicar personas que padecen tetraplegia. Por ello, tienen muy pocas opciones de encontrar trabajos, se dedican mucho al deporte porque le da muchas satisfacciones, entonces su recurso es la bocha, porque como puedes suponer, personas que tienen una tetraplegia es muy difícil que puedan hacer otro deporte. Si acaso algunos, natación, pero poco más. Entonces, el mayor número de licencias que tenemos es de deportistas, tanto femeninos como masculinos, que practican bocha.
¿Cómo es tu experiencia personal en la federación?
Pues hombre, muy buena, porque yo tengo a mucho orgullo que fui la iniciadora del deporte de competición de parálisis cerebral en Madrid. Empecé con un club con 5 deportistas, este club fue creciendo. Al final, cuando ya se fue extendiendo y éramos 5 o 6 clubes, ya se constituyó la federación, fui elegida presidenta y aquí sigo, desde los inicios hasta ahora, que ya estoy pensando en la retirada, porque ya hay muchas personas que, como tú, estáis preparadas para tirar de la federación. Entonces, este va a ser mi último ciclo como presidenta, y ya lo voy a dejar en vuestras manos para que sigáis. Os voy a dejar una federación bollante en cuanto a número de licencias, en cuanto a campeones y también en cuanto a la cuestión económica. Que vosotros mismos, aquellos que padecéis parálisis cerebral y que estáis capacitados para seguir adelante, pues que la sigáis llevando con el mismo entusiasmo y con la misma ilusión que yo lo he hecho. Eso está muy cercano, María, no más allá de 2 años. Así que vete preparándote.
De acuerdo. ¿Cuántos años?
No te esperabas esto, ¿verdad, María?
No.
Bueno, pues yo creo que tú serás una de las personas llamadas, si no como presidenta, sí a constituir el equipo de trabajo de la federación. Contigo contamos. Y ahora ya puedes seguir preguntándome.
Será un placer. ¿Cuántos años llevas en la federación?
Pues mira, en el deporte empecé en el año 84, que es cuando se empezó a hacer algo de deporte de competición en parálisis cerebral en Madrid. Y la federación se constituyó en el año 91. Así que desde el año 91, pues estoy al frente de la federación.
Ya llevas unos cuantos años.
Pues sí, ya va siendo hora de que descanse, ¿verdad?
Sí.
Pues sí.
¿De cuántos? ¿Crees que hay medios suficientes y subvenciones, interés político, etcétera, para estos temas?
Pues mira, egoístamente tendría que decirte que nunca hay suficiente, porque bien es cierto que cuanto más dinero se tenga, más posibilidad hay de desarrollar programas. Como bien sabes, en la federación todos somos voluntarios, desde la presidenta hasta el último técnico, nadie cobramos nada. Todas las subvenciones que se reciben van en función de los deportistas, en subvencionar, en costearles pues los desplazamientos, que como sabes casi todos utilizan transporte adaptado y es carísimo, en pagar las inscripciones a los campeonatos, en los viajes, etcétera, en los gastos generales de la federación, de mantenimiento, pero el equipo de personas que trabajamos todos somos voluntarios. Entonces, ¿qué pasa? Sí tenemos subvenciones, puedo decir que en los últimos años esto ha mejorado muchísimo, las instituciones, la Dirección General de Deportes por fin nos ha reconocido nuestros méritos y sí tenemos lo suficiente para funcionar, pero que cuanto más dinero llegue, pues más programas podremos desarrollar en beneficio del deporte, claro.
Y a la última pregunta, María Jesús, y te dejamos descansar. ¿Qué beneficios ves en la práctica de deportes para la mujer con algún tipo de discapacidad?
Pues mira, yo creo que beneficios y ventajas todas. Primero, te sientes mejor como persona. Todos tus estímulos psicológicos y todos tus estímulos físicos mejoran con la práctica del deporte. Conoces gente con la que te puedes relacionar, que más allá del deporte, porque no solamente es el deporte, sino que puedes hacer amigos con los que compartir otras actividades. Te integras en la sociedad y sales de tu círculo, sales de las faldas de mamá y de los pantalones de papá, como están la mayoría de los deportistas cuando llegan a nosotros. Te hace ser solidario con los demás y al mismo tiempo te hace ser independiente. Y yo creo que todo lo que se relacione con la práctica del deporte son ventajas. No veo yo ningún tipo de desventaja, al revés. Todos son ventajas que al final el resultado es siempre lo mismo: la integración en la sociedad y sentirte una persona normal y corriente como todas las demás.
Cosa muy importante, por cierto.
Yo creo que sí.
Sí. Bueno, María Jesús, ha sido un auténtico placer que te hayamos podido entrevistar y ya te dejamos, que sigas disfrutando de tus vacaciones.
Pues muchísimas gracias y estoy, cuando queráis, estoy para todo lo que me necesitéis. Venga, muchas gracias por llamarme y un besito, María.
Gracias, un beso.
Adiós.